Llama Intensa llega a ustedes gracias a quesos, deliciosos y hechos a base de plantas. Y Jason Hyde, joyería con propósito.
Hola mis bebechiches amados, yo soy Jean-Marie y soy una intensa.
Jean-Marie es una intensa, todo el mundo se lo comenta. Jean-Marie es una intensa, por eso en las redes todos la revientan. Intensiando aquí, intensiando allá, y no se quiere callar. Intensiando aquí, intensiando allá. Y no se quiere callar.
Bebechiches, odié, detesté, aborrecí mi entrega anterior de mi enemiga. Que mi vida. Pero a un nivel absurdo, a un nivel violento, autocrítico y tan malvado como lo dije en el episodio. Soy mi peor enemiga. Me dieron un poco de crisis de ansiedad. Por un momento, y por dos, y por tres, y por cuatro, pensé en decirle a Alex que no pusiera nada. Que no saliera nada el viernes pasado, porque ya no me daba chance de grabar más nada. Lo grabé el jueves muy tarde, entonces ya no tenía chance de volverlo a hacer el viernes. En fin. No le escribí a Alex porque Alex está acostumbrado ya a estas cosas mías, específicamente con Nos Reiremos de Esto. Un montón de veces le digo o le he dicho que no salga el episodio, edítame. Sobre todo en el pasado, han habido momentos mucho más álgidos en los que le he pedido que elimine el episodio prácticamente. Él no me hace caso, por suerte. Pero yo he estado en crisis, con muchos episodios en el pasado de Nos Reiremos de Esto. Al día siguiente, llorando con Made, con mi hermana, contándole que había detestado el episodio, que me odié, ella me decía, oye, no es casual que precisamente haya sido el episodio donde hablas de cómo tú eres tu peor enemiga, que te ponga tan mal, que sea precisamente el episodio en el que tu enemiga te juegue la peor jugada, ¿no? La peor mano. Y me dijo, habla de eso en el próximo, habla de eso, compártelo, porque de esto vamos, ¿no? Yo creo que él sabe que estoy ansiosa y por eso se me montó.
Acuéstate en tu camita, amor mío. Así en tu camita.
Vamos como Jack el Destripador, por partes. Este episodio me está costando un poco más porque una de las cosas que odié del anterior fue sentir que no dije nada, que no aporté nada, que... Yo creo que esto vas a tener que editarlo, Chichi. Una de las cosas que más detesté de mi enemiga, de la entrega anterior de Llama Intensa, fue que yo siento que no hice nada. A pesar de los mensajes de gracias por este episodio, gracias por hablar de esto, gracias por hacerme sentir mejor, por hacerme sentir normal, por hacerme entender y ver que no estoy solo, sola. A pesar de esos comentarios de amor, mi enemiga me decía, no lo hiciste bien, no dijiste nada, te faltaba vocabulario, sí estaba como dispersa. O sea, como que me costaba traer las ideas, ¿no? Las tenía allí, pero no me venían las palabras para explicarme mejor. Todo eso me critiqué, todo eso me juzgué, todo eso me dije a mí misma mientras veía el episodio antes de mandárselo a Alex. Y luego le di send a ese WeTransfer y luego crisis, 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 crisis. A ver. Les voy a mostrar el contenido que tengo en esta cajita para poder hablar con un poquito más de propiedad de lo que quiero hablar el día de hoy y no sentirme mal o tan mal conmigo misma luego por no haberlo hecho lo suficientemente bien. Aquí están los tres medicamentos que yo tomo, uno de los cuales es diario y debo hacerlo de forma diaria. Yo soy depresiva, yo sufro de depresión. Soy una paciente con depresión crónica, esa es la que debo tomar todos los días, el bupropion, que en este caso es el antidepresivo que me ayuda, que me ha hecho efecto, que me hace sentir bien. Las otras dos pepas, que no tomo todos los días ya, pero que en algún momento sí tomaba todos los días, son el alprazolam, que viene siendo como un Xanax, como un relajante. Esto es para la ansiedad, para los ataques de pánico. Y el otro medicamento, que es el Zolpidem, viene siendo como un Ambient. Viene siendo como, no, es Ambient. Ese es el nombre comercial que le dan acá en Estados Unidos, que es para dormir, para ayudarme con el insomnio. Antes tenía que tomarlas todas al día, todos los días. Ya no, por suerte, tengo más controlado mis ataques de ansiedad, mis ataques de pánico y el insomnio. Pero bueno, cada vez que siento la necesidad, acudo a ellas porque me salvaron la vida. Estos frasquitos, sobre todo el bupropion, el antidepresivo, esto me salvó la vida. Yo creo que yo estoy aquí hablando con ustedes porque esto. Yo soy fuerte, yo soy empoderada y empodero a los demás y tengo este sentido del humor que es como mi escudo protector contra todo y contra todos y me burlo de mí misma y no me importa realmente la opinión de los demás y bla, 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 bla. Esas son las cosas que, como les decía en el episodio anterior, la cebolla, ¿no? Lo que uno va mostrando de lo que está dentro. Lo que está dentro es que sufro de depresión, que además quiero hablarles de eso porque Alex, que está editando este episodio, no lo sabe. Puede sospecharlo, pero yo jamás le dije, Alex, la razón por la que hoy te mandé 5 mensajes diciendo borra el episodio y te mandaba stickers de perritos llorando, por divertido que haya parecido, y de ay, qué intensa, o como él me dice, es que tengo 2 esposas, realmente son síntomas de mi enfermedad. Muchas veces he sentido que si sale un episodio por una tontería que puedo haber dicho, en toda la hora que dura, por lo general nos reiremos de esto, por algo que dije en algún momento, por a veces incluso no explicar bien una idea, yo he sentido que si ese episodio salía, yo me iba a morir. Que obvio no, y que aquí estoy, pero esa era la sensación física, que yo me iba a morir si eso salía. Por eso digo, Alex puede sospechar, se lo puede imaginar, pero la realidad es que tampoco nunca le he hablado a él de esto. Muy poca gente sabe esto porque, a pesar de que abogo por la terapia y por hablar de las enfermedades mentales y por darle claridad a las enfermedades mentales, que son enfermedades, el tabú del que uno siempre habla, también he sido víctima de mi propio tabú o del tabú de sentir que me van a juzgar, que me van a ver con lástima, que la gente puede pensar que esto es una excusa que tengo para algo, que a través de, como soy depresiva, entonces se escapó de mis manos tal situación. Y nunca he querido eso, mucho menos cuando trabajas con el humor, quieres eso. No quieres que la gente diga, bueno, y esta, por un lado está muerta de la risa y me está haciendo reír a mí, y en las noches mirando el techo tiene pensamientos suicidas, ¿no? Déjame tomar un poquito de té. No sé ni qué té estoy tomando hoy, bebecha. Espero que estén tomándose ustedes también uno, un traguito de un tinto, un ron o lo que se quieran tomar hoy. A ver, yo voy a hablar siempre desde mi experiencia. Yo no soy médico, creo que lo saben. Yo soy paciente. Así que todo lo que voy a decir, lo voy a decir desde mi experiencia como paciente, de las cosas que a mí me han ayudado. No significa que a las demás personas les ayude lo mismo. no significa que esté diciendo que si no te medicas no puedes vivir con depresión. Solo estoy diciendo lo que a mí me salvó la vida en el momento en el que yo estaba cuando comencé a tomar los medicamentos. La depresión es una enfermedad. A ver, las enfermedades mentales son enfermedades. La depresión, la ansiedad, los TOC, la bipolaridad, la esquizofrenia, son enfermedades. Hay una sensación muy extendida con respecto, por ejemplo, a la depresión particularmente, que es que se puede curar si pones el suficiente esfuerzo para ello. Si oyes música, si haces talleres de autoayuda, si prendes palo santo y bailas y yoga y meditación. Y sí, todo lo que acabo de decir, sí. Todo lo que acabo de decir ayuda muchísimo. Dependiendo además de qué tipo de depresión tienes o en qué parte de esa depresión estás. Porque hay episodios de depresión y hay depresión crónica, ¿no? Dependiendo de una cantidad de factores enormes, te puede ayudar muchísimo. Incluso puedes prevenir que la depresión aparezca o reaparezca tomando esas medidas, ejercitándote para, ¿sabes?, mantener tu cuerpo oxigenado y con todas las hormonas, ¿sabes?, pepa, comiendo bien, siendo vegano, huevo doblado. Porque la alimentación también tiene un rol importantísimo. A las mujeres incluso nos afecta un poco más que a los hombres por el tema hormonal. Las hormonas nos juegan un desbalance que puede llegar a ser un desbalance importante, un desbalance químico importante en el cerebro y, por ende, somos un poco más propensas a sufrir depresión. Y es complicado para la gente entender que es una enfermedad, tan enfermedad como la gastritis, tan enfermedad como una diabetes, tan enfermedad como tener un problema en los ojos, como tener miopía. O sea, te pueden decir, bueno, pero trata de enfocar mejor, ¿sabes? Aprieta los ojos duro. Pero es que necesitas los lentes, los necesitas. Necesitas la insulina. Necesitas el medicamento y la alimentación para ayudarte con la gastritis. De nuevo, todas estas cosas, bueno, sobre todo la gastritis y la diabetes, porque el tema de la miopía pues no lo puedes prevenir con alimentación. Pero sí, hay una cantidad de cosas que te exponen más. Hay factores externos y factores internos. Factores externos puede ser una muerte, una pérdida importante, un tema crítico económico, familiar, ¿sabes? Todas esas cosas externas a ti pueden, bullying, todas esas cosas pueden provocarte depresión. También hay factores internos, como las hormonas, como el factor hereditario, que existe tanto como existe en el cáncer. Si tú tienes una familia donde tu tía, tu mamá y la abuela sufrieron de cáncer de mama, hay una predisposición genética a que tú también lo sufras. No significa que sí lo vas a sufrir, significa que hay una predisposición y que tienes que estar ojo. Si en tu familia han habido personas que tienen enfermedades mentales o sufren de enfermedades mentales, hay una probabilidad mayor de que tú probablemente desarrolles alguna, o puede que nunca, y ojalá que sea así. Pero el tema con las enfermedades mentales, a diferencia de, en este caso, el ejemplo que di del cáncer, cuando alguno de los miembros de tu familia sufre de depresión, posiblemente no te vas a enterar, porque no es una conversación que se tiene, porque no se habla de esto, porque decidimos no contarlo, porque nos avergüenza, porque tenemos miedo de la reacción del otro, de que nos señalen, de que digan, bueno, no lo intentaste lo suficiente, te estás echando a morir, es que tú te estás echando a morir, sal a hacer ejercicios. Las enfermedades, y esto ya es medio, a ver, puede rayar en el límite de lo esotérico, pero yo sé que muchísimos de ustedes están en la misma, vibran en la misma sintonía. Las enfermedades tienen que ver mucho con nuestra mente, ¿no? O sea, con nuestras emociones, con dónde estamos emocionalmente frente a las distintas situaciones que se nos puedan presentar, incluso cómo estamos emocionalmente frente a nosotros y a los estímulos que nos provocamos nosotros, como por ejemplo mi enemiga. Pero además, cuando, digamos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la gastritis. Comprobado que la gastritis tiene que ver con emociones fuertes, que no digieres. Estrés, lo llaman el estrés. Es que estás muy estresado. Y como estás muy estresado, entonces probablemente te alimentaste mal. Y como te alimentaste mal, entonces gastritis. Pero una vez que la gastritis aparece, no necesariamente se va a curar con lo mismo que la provocó, que fue el pensamiento positivo. Va a necesitar un poquito de empuje dependiendo de dónde esté esa gastritis. O si esa gastritis empeoró algo y ahora entonces tienes, no sé, una pancreatitis. En fin. Por eso les digo que esta es mi experiencia. Yo probé con homeopatía y durante muchísimos años me traté con homeopatía porque además yo soy fiel creyente en el poder de las agüitas y de los globulitos de la homeopatía. O sea, hay gente que dice que eso es placebo, que esa vaina es azúcar, que eso no es nada. Será como tú quieras, pero a mí me ha ayudado muchísimo. La acupuntura me ha ayudado muchísimo. La terapia neural me ha ayudado muchísimo. A mí me ha funcionado y me funcionó por mucho tiempo. Pero en algún punto no me funcionó más. En algún punto no estaba yo en Venezuela con mi acupunturista de confianza que me mantenía a tono. En algún punto vino la emigración y todo lo que eso conlleva. Y entonces allí se me empezaron a salir de control las cosas. Y entonces allí comencé a hacer lo que hoy me tiene sentada frente a ustedes, admitiendo que sufro de depresión, de ataques de pánico, de ansiedad. A ver, y en este momento digo, no es esto, esto, por ejemplo, que yo no se lo comentara a mi partner de trabajo inmediato, no es un tema de vergüenza, no es un tema de pena, es un tema de que hay cosas que, en mi caso, yo tengo, hay cosas que son muy mías, que buenas y malas, que mientras yo estoy digiriendo eso en mi vida, yo no lo comparto, buenas y malas. Hay cosas que me están ocurriendo y yo decido no compartirlas hasta que yo las tengo claras yo, hasta que yo estoy en paz yo con lo que me está pasando. Entonces allí yo siento que puedo compartirlo. Por ejemplo, en mi caso, la depresión es hereditaria también. Mi papá sufre de depresión, de trastornos de la personalidad o bipolaridad. Y digo o bipolaridad porque mi papá no ha querido ser diagnosticado, mi papá no ha querido dar los pasos que se necesitan dar para tener un diagnóstico y un posible tratamiento. Sí, según lo que uno lee y según lo que algunos terapeutas han dicho, mi papá sufre de esas cosas claramente, pero hace falta el psiquiatra, que es el especialista que determina que en efecto tú sufres tal o cual padecimiento y en qué nivel, y te manda los medicamentos que te van a hacer bien, y a lo mejor esos medicamentos no sirven y hay que cambiártelos, o esa dosis no es la adecuada y hay que modificarla, pero está allí en ese proceso contigo para que lleguen finalmente a una forma de estabilizar en la medida de lo posible y en mayor medida lo que te está ocurriendo y que se escapa a tu control, porque es una enfermedad, se escapa a tu control. Con mi papá, pues por supuesto el aprendizaje ha sido, creo que a través de mi propia experiencia. Crecer con un papá que tiene cambios importantes en el humor, que puede sufrir ataques importantes de ira y llanto y alegría, euforia. Y todo esto puede ocurrir casi en el mismo día, con diferencia de minutos. Todas esas cosas, cuando tú estás creciendo, tú las ves como esto es raro, esto no debería ser así. Pero cuando tú también eres un paciente de una enfermedad mental, tienes como una visión más compasiva de eso, porque entiendes claramente que esto es algo que no está en su control. Esto lo hemos hablado mucho mi papá y yo. Nosotros tenemos una relación muy abierta y de conversaciones muy directas, pero lamentablemente en las enfermedades mentales hay estas fases del duelo, ¿sabes? Negación, rabia, culpa, tal. Yo siento que en las enfermedades mentales, estas fases del duelo, para llegar a la aceptación, hay personas que no llegan a la aceptación. Hay personas que se quedan en la fase de rabia, culpa, tristeza. Bueno, depresión tienes como el doble de tristeza. Por alguna razón, yo tampoco quería medicarme. Yo me tardé para medicarme. Mi terapeuta, Victoria, me empezó a... Después de haber probado un rato con homeopatía, empezó a decirme, oye, esto se está saliendo de control, yo necesito que ya te veas con un psiquiatra para que el psiquiatra te mande medicamentos para la depresión, porque yo te estoy viendo y tú estás clínicamente deprimida. O sea, esto hay que atenderlo. Y aún así, por unas cuantas sesiones más que se pueden traducir en meses, yo seguía como dándole vueltas a la idea y poniendo excusas, como es que no he conseguido a la psiquiatra, es que no he preguntado si el seguro me va a cubrir el tratamiento psiquiátrico, es que... Y que igual cuando pides la cita te la dan como para dentro de 3 meses, y así fue, ¿no? Pero para la cita, para pedir la cita, me tardé. Victoria me decía que la depresión es como una cortina pesada de humo, que todo lo que ves... lo ves a través de esa cortina, y que cuando empiezas a tomar el medicamento es como si abrieras la cortina. Y todas esas situaciones siguen estando allí. Todo lo que tú veías, las frustraciones, los conflictos, los problemas, están allí, siguen estando allí, solamente que ahora los ves con una mirada distinta que te permite de pronto tomar decisiones como, este problema no lo voy a solucionar porque no puedo, y está bien que no puedo solucionarlo, entonces lo voy a poner aquí en este ladito porque este lo puedo atender, en este me puedo enfocar, este ni siquiera merece que le ponga atención, este no sé ni siquiera cómo era un problema. Esa es mi experiencia con los medicamentos. A mí me resulta muy chocante que exista toda esta cacería de brujas en contra de los medicamentos para las enfermedades mentales. Hablo específicamente de la depresión, que es como que para qué te vas a medicar, eso se cura con ejercicio, con potasio, con, no sé, meditaciones guiadas, con yoga, con... El doctor, en dado caso, el terapeuta, es el que debería saber qué tanto necesitas tú o no estar medicado o no, y no el público en general, no cualquier otra persona en la calle que... Dice, ¿pero qué te vas a tomar una medicina de eso? Si yo sufrí de depresión, también aquí estoy. Ese fuiste tú. Qué bueno, celebremos eso. Y a lo mejor ni siquiera sufriste de depresión, pero estabas triste unos cuantos días y creíste que eso era una depresión. La depresión tiene síntomas como, por supuesto, la tristeza continuada, esta sensación de abandono, de fatiga, hay un cansancio de vida brutal, hay pérdida de peso o aumento de peso porque la alimentación comienza a ser parte del problema también. Tienes problemas con el sueño, sufres de insomnio, pero de pronto necesitas dormir todo el día y no te puedes parar de la cama porque es como un ciclo, ¿no? Como que como no dormí en la noche, ahora duermo en el día, y como dormí en el día, ahora no duermo en la noche, y entonces estoy cansada porque la serpiente que se muerde la cola. Tiene la sensación, por supuesto, de culpa. Hay una culpa enorme de tengo todo en la vida y no estoy bien. Tengo una familia que me quiere, tengo una casa sobre mi cabeza, un techo sobre mi cabeza, tengo una carrera, me está yendo bien y mira, ni siquiera soy lo suficientemente buena como para ser feliz. Y luego también, y que es lo más delicado de la depresión, están los pensamientos o actos suicidas, que digamos es el desenlace que puede llegar a tener una persona depresiva que no está viéndose ni en terapia, ni está medicándose, ni está haciendo nada para resolver su situación. e incluso mientras está haciendo algo para resolver su situación, es parte de los síntomas a los que puedes llegar más rápido o más tarde, o puedes no llegar. A mí me sorprendió llegar allí, a mí me sorprendió estas cosas que a lo mejor han visto en los les entregan en los consultorios médicos, que es como una planilla que dice que pongas del 1 al 5 o del 1 al 10, qué tanto algo, ¿no? Entonces, sensación de tristeza, ay, si la sientes diaria, interdiaria, semanal, esporádicamente o nunca. Entonces tú vas como marcando, ¿no? Qué tanto has sentido y qué tan frecuente sientes tal, en qué número. Y yo recuerdo haber llenado esa planilla en el consultorio de la psiquiatra, cuando ya finalmente tenía la cita para la psiquiatra. Y todas las casillas las llené. O sea, yo mientras lo hacía, era como si había otra persona que las estaba llenando, porque yo decía, wow, yo estoy aquí. O sea, esto es donde yo estoy. Yo todas esas casillas que un montón de veces en mi vida era como que no. Bueno, a veces siento un poquito culpa. ¿Cada cuánto? Esporádicamente. Y problemas de dormir, bueno, sí me cuesta, sufro de insomnio, pero bueno, interdiario. Yo llené toda la casilla de diario, todo, culpa, pensamiento suicida, y fue como un momento de descubrir también mis vulnerabilidades y descubrirme necesitando ayuda porque no puedo sola, porque a veces no podemos solos, bebeches, y está bien. Hay quienes sí, hay quienes no. Hay quienes sí, a veces, y a veces no. No hay un absoluto en esto, no hay absoluto blanco o absoluto negro. Hay una cantidad de tonalidades de grises en el medio que pueden hacer la diferencia entre vivir o morir, entre decidir medicarte o no medicarte, entre compartirlo públicamente y no compartirlo nunca. En el proceso de la depresión, puedes tomar los medicamentos por un tiempo específico, eso lo determina tu psiquiatra, puedes tomarlo de por vida. De nuevo, no hay nada ni bueno ni malo con esto. No es ni bueno ni malo, no es ni blanco ni negro, es lo que funcione para ti. Yo tenía mucho miedo de tomar los medicamentos porque yo sentía que a pesar de que no podía parar de llorar, a pesar de que me estaba yendo bien, de hecho, cuando empiezo a tomar estos medicamentos es cuando mejor me está yendo en la vida. Eso es algo que quiero atajar. No fue el peor momento de mi vida, fue de hecho el mejor, el que me hizo entender que había algo muy mal conmigo, algo químico ya, algo que se escapaba a las situaciones, ¿sabes? Es porque pones las situaciones frente a ti y están bien, la familia está bien, el trabajo está bien, la parte económica está bien. ¿Por qué si todo está bien yo estoy tan mal? ¿Por qué si todo está bien yo no me puedo parar de la cama? ¿Por qué me encierro en el baño y no quiero salir? ¿O me cuesta bajarme del carro porque estoy llorando tanto que no puedo? Y yo tenía miedo. Victoria me decía, ya, sabes, es momento de que hables con un psiquiatra, es momento de que busques ayuda con medicamentos. Y yo le decía, tengo miedo de perderme. Porque dentro de todo, con esto lleno de pensamientos horribles y con esta sensación de perdedora, de fracasada, de culpa, porque entonces, porque además me siento así y porque hago sentir así, o porque estoy haciendo atravesar por esto a Ilan, o sea, porque él tiene que calarse a una esposa que está así, porque no puedo estar mejor. Dentro de todo eso, yo sentía, o uno siente, porque además creo que esto es bastante común, que mejor malo conocido que bueno por conocer. Mejor cerebro malo conocido que cerebro bueno por conocer. Porque este cerebro, de alguna manera, bueno, lo cargo de toda la vida, ¿verdad? En mi caso, además, que me lo decía Victoria, probablemente tú vas a descubrir que durante muchos momentos de tu vida tuviste episodios depresivos que se resolvieron de alguna forma. Pero vas a encontrar esos momentos en los que de verdad tuviste una crisis, tuviste un pico. solamente que ahorita no puedes verlo porque básicamente es un cerebro de una persona que sufre de depresión, entonces, ¿sabes? Estás metida en el hueco, no puedes ver para afuera. Y uno con este cerebro, así como vino, ¿verdad? Como está cableado, tú dices, bueno, pero ¿qué tal si de pronto pierdo mi sensibilidad? De pronto los medicamentos hacen que ya yo no sienta más, porque me van a poner en una especie de estado zen, nublado, ¿sabes? Que ya las cosas no me van a afectar, ni para bien ni para mal. Ese era uno de mis miedos. Yo decía, ya nada me va a afectar. A mí me afectan las cosas. Y me gusta porque siento que es parte de la intensidad con la que veo la vida. Lo bueno me fascina y lo malo me duele, y lo bueno de otros me fascina y lo malo de otros me duele. Porque lo percibo, porque todo el tiempo estoy percibiendo estímulos externos y mis propios estímulos. Entonces tenía miedo, tenía mucho miedo de que nada me diera llanto, de que nada me diera risa. Tenía miedo de ser otra persona. Con todo y que esa persona que estaba siendo en ese momento me producía una gran infelicidad. Porque esa persona que estaba en ese momento teniendo éxito externo no lo sentía adentro, no lo veía. No lo podía ver. Pero bueno, finalmente, y gracias precisamente a Victoria y a estar haciendo terapia, tanta terapia, fui a buscar a la psiquiatra y me mediqué como la psiquiatra lo indicó. Y comencé a probar el medicamento que ella me entregó, o me recetó, y resulta que no me perdí, resulta que me iba a perder si no me medicaba, me iba a apagar, me iba a acabar. Oh. A mí me ha costado mucho hacer esto, este episodio de hoy. De hecho, grabé tres antes de este. Este es el tercero, grabé dos antes de este. Y parte de este, de esto que me cuesta es, más que abrirme con ustedes, que además son tan receptivos y tan amorosos y tan compasivos, es ser yo compasiva conmigo, ser yo receptiva conmigo, perdonarme yo que soy humana. Que hay cosas que se escapan a mi control. Muchas, de hecho, se escapan a mi control. Yo hoy, más que estar sentada aquí, por mí, estoy sentada aquí por alguien más, por ti. Yo quiero demostrar que puede estarte yendo bien, puedes ser una persona exitosa, próspera, abundante, divertida, magnífica, todo lo bueno, todo lo positivo, y puedes estar teniendo una batalla interior muy fuerte, y es normal y está bien. A mí me gustaría que en algún momento, y yo creo que va a pasar porque se habla mucho de esto y porque gracias a las redes sociales la gente se siente en la libertad de compartir su vida más, para bien y para mal. Yo deseo que en algún momento las enfermedades mentales se puedan considerar y respetar como se respetan las otras enfermedades. Porque nadie te juzga, ni te critica, ni te señala, ni te acusa si te da diabetes, si te da cáncer, si te da... O sea, la gente no toma una postura de ese tipo. Pero sí hay, lamentablemente, mucha gente que toma una postura prejuiciosa y crítica con respecto a algo que también es una enfermedad, pero que como está en tu cabeza, como está en tu mente, entonces deberías tú poder controlarlo y deberías tú poder ser el maestro de esto, ¿no? Y no pasa en todos los casos, y no pasa en todos los casos todo el tiempo. Yo creo que a veces sí puedes controlarlo y a veces no. A veces tienes una predisposición genética y a veces no. a veces hay cosas externas que te desencadenan una depresión y a veces no. Entonces yo estoy sentada aquí porque yo quiero... yo quiero que la vida me sea suave y que la vida nos sea más suave a todos. Que sintamos que no somos unos bichos raros, que no somos unos anormales, que no somos defectuosos. Solo somos. Gracias por acompañarme, bebeches. Por permitirme este espacio para permitirme mostrarles esto, y ojalá esto les muestre una parte de ustedes también más amable y más compasiva. Lo deseo para todos. Gracias, bebé chiches. Nos vemos el próximo viernes.
Quiero hablarles de Jason Hyde, fina relojería italiana que cuida nuestro planeta. Los relojes están hechos con micas de plástico reciclado, acero reciclado y las pulseras de papel o plástico reciclado. Además, conoce nuestras colecciones de joyería, que en lugar de piedras preciosas, se hacen con desechos preciosos. Botellas de plástico que son rescatadas del océano y convertidas en piezas únicas, elegantes y responsables con nuestro hogar, la Tierra. Jason Hyde es relojería fina y joyería con propósito. Y quesos. En sus tres versiones, mozzarella, americano y latino. Hechos a base de frutos secos y plantas. Sin caseína, sin soya, sin gluten, sin colorantes artificiales. Con proteína y muchísimo sabor. La textura es perfecta para comerlos fríos en trocitos, con un vinito o derretido en tu receta, arepa o pizza favorita. Vaquitas felices y corazón contento. Quesos, deliciosos y hechos a base de plantas. Pichu lo certifica.